Muy buenas tardes. Bienvenida, embajadora Luz María de la Mora, y muchas felicidades por su exposición, por la claridad en la que tiene estructurado este tratado y las diferencias en determinado momento con el TLC. Embajador Jesús Mario Chacón Carrillo, bienvenido. Y sí, quiero comentarlo a título personal y de con mi compañera Gina, no es que nosotros veamos pequeña su capacidad, pero en el Senado nuestra responsabilidad es analizar y aprobar los tratados internacionales, y en determinado momento la facultad y responsabilidad de ejecutivo es comparecer también o venir a reuniones de trabajo al Senado, porque finalmente nosotros analizamos lo que en teoría el ejecutivo hace y aprobamos lo que al país le conviene. Dicho lo anterior, pues sí, hay algunas dudas que surgen. Si bien el Tratado de Libre Comercio en su momento, el principal beneficio fue haber dotado de certidumbre jurídica, reglas claras a las relaciones comerciales de América del Norte. Antes de este tratado, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, que aunque eran menores en términos absolutos, representaban igualmente alrededor del 80% del total de las exportaciones mexicanas. Se daban en un marco de incertidumbre jurídica y que incluso el riesgo de una salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, como en su momento amenazó el presidente Donald Trump, era precisamente la pérdida de la certidumbre más que el impacto en los flujos comerciales. Y por ello la importancia de esta renegociación del instrumento y de la suscripción del T-MEC. Sin embargo, a pesar de contar con este nuevo marco jurídico para las relaciones comerciales norteamericanas, los acontecimientos de las últimas dos semanas demuestran que ningún tratado será suficiente para contener amenazas o incluso acciones arbitrarias e ilegales por parte de Estados Unidos contra las exportaciones mexicanas que van hacia ese país. ¿Por qué hay un marcado interés en el gobierno de México, que incluso lo comentó también, si mal no recuerdo, mi compañero Samuel García? ¿Por qué el interés del gobierno de México por aprobar el T-MEC a la brevedad, siendo que el Congreso estadounidense está todavía lejos de hacerlo? Y dado la situación política en ese país, no es un hecho que esto vaya a ocurrir en lo inmediato. Y si no está corriendo México algún riesgo innecesario que podría lesionar su dignidad, si en esta última instancia ratifica el T-MEC y Estados Unidos termina por no hacerlo. Y como todos los días también tenemos sorpresas, digo, hace unos minutos tenemos la última sorpresa, y que me parece que también no podemos dejar pasar de largo, que el gobierno mexicano nos dice una cosa y nos venimos enterando de la verdad, por lo que el gobierno estadounidense, su presidente, en determinado momento demuestran incluso con evidencia. Bueno, estrechamente relacionado con la pregunta anterior, es importante decir que esperar a discutir y aprobar en lo legislativo un tratado internacional con Estados Unidos hasta que el Congreso de ese país haya hecho lo propio, no solo es una precaución para salvaguardar la dignidad nacional, sino también un movimiento estratégico. Al respecto, conviene recordar el precedente de las llamadas cartas paralelas que el gobierno del presidente Clinton incluyó en el paquete legislativo del Telecan, que envió al Congreso para aprobación. En esas cartas se incluían provisiones ad hoc, negociadas fuera de la mesa, que en los hechos modificaban los términos del tratado en materia de comercio de azúcar, por ejemplo. Y también reconociendo cosas muy, muy positivas que sin duda serán una gran oportunidad o mejorarán las oportunidades, es la disciplina en las negociaciones de este acuerdo en cuanto a las pequeñas y medianas empresas, que quedó codificado en el capítulo 25, y se trata de una adición necesaria en virtud de que el 99% de las unidades económicas en México entran en la categoría de pymes, pero generan poco menos del 10% del valor total de las exportaciones manufactureras mexicanas. En contraste, alrededor del 90% del comercio internacional de México es llevado a cabo por grandes empresas que fueron las principales beneficiarias del proceso de apertura comercial, más allá de la inclusión de la disciplina en el T-MEC, lo cual por sí solo es una buena noticia, pero es importante aclarar varios puntos. En los artículos 25.4 y 25.5 establecen el Comité de Pymes y el Diálogo de Pymes respectivamente, los cuales deberán sesionar cada año. Sin embargo, con la experiencia previa del Telecan, este tipo de órganos tienen pocas posibilidades de institucionalizarse y por lo tanto su impacto en última instancia termina siendo limitado. ¿Qué estrategias en determinado momento podría articular el gobierno de México para asegurar la efectividad de estos mecanismos como estas reuniones que, si bien en el papel son alentadoras, pocas veces se traducen en buenas prácticas? Y la incorporación de las pymes a las grandes cadenas de valor regionales no resultará únicamente de la inclusión de un capítulo al respecto en el texto del T-MEC. Otra de las enseñanzas del Telecan es la necesidad de un acompañamiento mediante políticas industrial y económicas nacionales para asegurar que los beneficios del libre comercio se traduzcan en bienestar. Y en este sentido, ¿qué políticas nacionales contempla el gobierno de México que se podrían establecer para impulsar las pymes a aprovechar lo negociado en su favor en el T-MEC? Por cierto, en ProMéxico, donde usted fue titular de la unidad de negocios, embajador de negocios globales, en su infraestructura, para apoyar empresas, tenía una infraestructura para apoyar a empresas en sus esfuerzos de internacionalización y era un buen punto de partida. Sin embargo, ante la desaparición de ProMéxico, ¿qué estrategias se tienen en mente implementar ahora? Ahora bien, también me gustaría abordar lo del artículo 32.10. El TLC, o el Tratado de Libre Comercio con un país sin economía de mercado, creo que es importante que podamos abordarlo. Si puede interpretarse esto como una limitación a la soberanía nacional, pues acote el margen de acción de la política comercial de México. Y si bien la interpretación generalizada de este artículo es que apunta un poco hacia Asia, a China, establece un margen de interpretación lo suficientemente amplio. ¿Cómo puede el gobierno de México protegerse ante la posibilidad de que sus socios, y específicamente Estados Unidos, utilicen este artículo como herramienta de presión y chantaje contra México ante cualquier iniciativa comercial que emprenda nuestro país? Y finalmente, que también ya lo mencionaron respecto al acuerdo paralelo México-Estados Unidos sobre la medida de amparo de la sección 232, que habla, pues, que en determinado momento el periodo de los 60 días en los que Estados Unidos y México buscarán negociar un resultado apropiado basado en la dinámica de la industria y patrones comerciales. Esto en el sentido, en determinado momento, de que se imponga una medida o aranceles o restricciones. Y que ahorita creo que es importante también abordarlo y entender bien esta carta paralela. Y si el gobierno de México, representado aquí, puede asegurar que con este acuerdo paralelo cesarán las amenazas contra los productos mexicanos en Estados Unidos, o si nuevamente se amenazará a México con la imposición unilateral de aranceles, y con este acuerdo que se propone, ¿qué paso seguiría la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar que sean impuestos estos aranceles o otros? Y si se trata en determinado momento del acuerdo paralelo, que considera 60 días y la diferencia sean los 45, que hoy se comprueba que no fueron 90 días, sino que son 45, la prórroga que dio Estados Unidos para la no aplicación de los aranceles. ¿Es cuánto?
Muchas gracias, senadora Reynoso. Por último,